Buenas noches, bienvenidos. Esta noche estamos estrenando ojos y necesito acostumbrarme a ellos. La vez pasada, en el cassette 1 y 2, encontramos con que, más bien, escuchamos de parte de mi esposa una enseñanza respecto del número 2. En esta noche vamos a continuar para comprender más acerca del número 2. Génesis capítulo 19. Recuerdan ustedes que estamos viendo numerología bíblica. 2 es el número de la división y de la separación. El 2 afirma que existe una diferencia. De eso estuvo hablando Yolani. Ahora, abramos Génesis capítulo 19. Es un capítulo abundante en números 2. Aquí habla en este capítulo, Génesis 19, es un capítulo donde se marca mucha separación. Aquí es donde Lot, su esposa y sus hijas se apartan de los que mueren en sus pecados. Se apartan de la ciudad, bueno, de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver, encontramos en este capítulo de Génesis 19, encontramos dos ángeles. Génesis 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Aquí ya encontramos dos. Dos angelitos que iban a ejecutar el juicio del Señor en las ciudades de pecado, como lo eran Sodoma y Gomorra. Iban a hacer estos ángeles separación entre el justo y los injustos. En otros de los evangelios, Dios también marca enviando sus ángeles para separar a los justos de los injustos. Siempre Dios va a enviar a sus ángeles para protección, para separación. En este caso que estamos hablando del número 2, los ángeles separaron a Lot y su familia de el resto de los pecadores. Encontramos dos clases respecto a la edad. Por ejemplo, encontramos en Génesis 19, en el versículo 4, encontramos jóvenes y viejos. Pervertidos. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya encontraron dos clases de edad? ¿Ya? Dice, desde el más joven hasta el más viejo. Estos varones perversos de Sodoma querían violar a los ángeles del Señor porque ellos tenían esa clase de vida perversa, perdida. El homosexualismo era una cosa muy socorrida ahí, muy practicada. Luego encontramos el versículo 11, otra vez. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el mayor hasta el menor. ¿Se fijan cómo encontramos dos clases de edad, mayores y menores? ¿Sí? Encontramos, ¿cuántas hijas tiene Lot? Dos hijas. Encontramos dos lugares en Génesis 19. Encontramos la llanura y encontramos el monte. Luego encontramos dos ciudades. ¿Cuáles eran? Sodoma y Gomorra. Dos medios de destrucción o dos elementos de destrucción. ¿Con qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Con azufre y fuego. Encontramos dos elementos nuevamente. Encontramos dos habitaciones en donde fue Lot y sus hijas. Dos moradas, que es la cueva y el monte, la casa y la cueva donde vivían Lot y sus hijas. Y después encontramos que las dos hijas de Lot también, al tener relaciones incestuosas con su padre, tuvieron dos hijos, uno llamado Moab y otro Ben-Ami. Entonces, en este Génesis 19, nosotros encontramos que Dios hace separación entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo inmundo, entre el pecado y la la obediencia, la pureza. Mateo capítulo 7 es otro capítulo en donde nosotros vamos a encontrar también muy marcada la separación que Dios hace, hablando del número 2. Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 vamos a encontrar este tipo de cosas. Versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver qué? La viga. El pecado, el juicio, la crítica, la censura hacia otra persona, hacia las fallas de otra persona, hace que nosotros nos separemos de ella. ¿Qué produce una persona que continuamente está acusando las fallas de los demás, pero no se fija en sus propias fallas? Produce el número 2, produce separación. Por eso dice el versículo 3, ¿por qué miras la paja? Tenemos un elemento, la paja del ojo ajeno. Y tenemos otro elemento, la viga del ojo propio. Entonces, paja y viga, ¿cuántos son?
Dos.
Entonces, el 2 en la Biblia, numerología bíblica, nos enseña que el 2 es el número de la división y de la separación, y entonces indica que existe una diferencia entre ambas cosas. ¿Quién será mayor? ¿La paja del ojo ajeno, tu falla tuya de ti, o mi viga, mi falla mía de mí? Aquel que juzga, aquel que acusa, aquel que condena, es el que tiene mayor falla. Por eso se nota la viga, el pecado, la censura, la crítica, la acusación, la condenación que nosotros ejercemos en contra de los demás, hacen que nuestra paja, nuestra pequeña falta, crezca y se vea muchísimo más grande de lo que es. Se vuelve como viga. Encontramos también en Mateo capítulo 7, versículo 13, dos puertas. ¿Ya la localizaron? La puerta estrecha, ¿y cuál?
Ancha.
La puerta ancha. La puerta estrecha nos lleva a la vida. Puerta estrecha y angosta que nos lleva a la vida. ¿Y la puerta ancha hacia dónde lleva? Hacia la perdición. Entonces, volvemos a notar que aquí el número 2 ocasiona separación. Unos van hacia la vida, entrando por la puerta estrecha y angosta, que lleva a ella, y otros van por la puerta ancha, que lleva a la destrucción. ¿Se dan cuenta cómo el número 2 marca una diferencia, marca una separación? Leamos otro ejemplo. Encontramos también versículo 16. Versículo 17. Un árbol que da buenos frutos, pero un árbol que da malos frutos. ¿Habrá separación entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual? Entendiendo que el cristiano espiritual es aquel que intenta de todas formas obedecer a Dios en todas las áreas de su vida, pero y le va a dar un buen fruto a Dios. Pero un cristiano malo, un cristiano carnal, que nada más asiste a su congregación, pero no se santifica, no pone por obra la palabra de Dios, ¿dará un buen fruto en su vida?
No.
¿Cuál es el fruto de Dios en nuestra vida? El fruto del Espíritu. Es lo que Dios espera de nosotros. No tanto la señal de poder, sino el fruto del Espíritu de Dios. Entonces, entre un cristiano comparado con un árbol bueno, va a dar buen fruto. Y un cristiano comparado con árbol malo, va a dar mal fruto. ¿Hay diferencia? Sí, encontramos uno y uno, encontramos dos. Y en estos dos, ahí se marca la separación. Recuerden que el número 2 es el número de la división y de la separación. Siempre que encontremos un número 2 en la Biblia, vamos a encontrar separación, vamos a encontrar división. Tiene otra interpretación el número 2, pero ya llegaremos a ella. Aquí en Mateo capítulo 7, encontramos, versículo 24, dos clases de casas edificadas. La de aquel hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, y la de aquel hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. ¿Cuál es la que resiste la tempestad? ¿Cuál es la que resiste las pruebas? La que fue edificada sobre la roca. Lo que nos enseña que todas aquellas personas que edificamos nuestra vida, recuerden que somos casas espirituales donde Dios habita, somos templos del Espíritu Santo. Todas aquellas personas que edificamos nuestra casa sobre la roca, que es Jesucristo, sobre su palabra, sobre el Verbo encarnado, como estamos poniendo por obra los principios de Dios, cuando vengan las circunstancias difíciles, por medio de las cuales estamos expuestos todos los seres humanos, no vamos a ser derribados. Vamos a permanecer firmes y vamos a vencer toda clase de circunstancias. Los padres que tenemos que educar a nuestros hijos, cuando nosotros como padres edificamos nuestra vida, cambiamos nuestro carácter y lo ponemos a la luz de la palabra de Dios y edificamos de acuerdo a como dice el carácter de Dios en su palabra para nosotros, cuando nuestros hijos nos fallan, cuando nuestros hijos nos dañan, cuando otras personas nos lastiman de alguna manera, nosotros no caemos, no nos quebramos, no somos barritos metepequeños, sino que resistimos, podemos perdonar, podemos pasar por alto la ofensa, podemos bendecir. Cuando el hombre está edificando su casa sobre la roca, está permitiendo que la palabra de Dios le sancione su vida y le transforme su corazón, el hombre cuando tiene una disputa con su mujer, el hombre prudentemente calla y puede perdonar y pasar por alto la ofensa, porque eso es lo que dice la roca firme, la palabra de Dios. Pero si no edifica su casa sobre la roca, ese hombre, ante la ofensa de femenina, ante la ofensa de su esposa, se va a alterar y va a empezar a decir de cosas, ¿verdad? A maldecir, a amenazar, a golpear, a gritonear, se va a escapar, y quiere decir que la tempestad del pleito que le arrojó su esposa por error, por mal carácter, por lo que sea, no lo aguantó y cayó. Entonces, el 2 marca la diferencia en este caso. Aquel hombre o aquella mujer, aquellas personas que edificamos nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo, poniendo por obra los preceptos de la palabra de Dios, y la gente que no edifica su casa sobre la roca, no poniendo por obra la palabra de Dios. ¿Se entiende esto, hermanos? Muy bien. El 2, también de que es un número de división y de separación y que marca una diferencia, es también conocido como el número del testimonio. Vamos a ver un pasaje. Deuteronomio 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno. ¿Por qué? Porque un testigo puede ser falso. En cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. El testimonio de 2 hombres es verdadero. Dice el Señor que cuando nosotros tengamos una diferencia contra una persona, llamemos a alguien de testigo para que él presencie el intento de arreglar nuestra diferencia con aquel hermano, con aquella hermana. Si esta persona no entiende, dice, tenle por gentil y publicano. Eso me parece que lo dice por ahí por Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero si no se arrepintiere, toma o 1 o 2 y ve y repréndele nuevamente. Esta es la manera de exhortar bíblicamente a una persona que continuamente está cometiendo el mismo pecado o que está cometiendo faltas en contra o en agravio del resto de la cristiandad.
El número dos aquí lo estamos viendo como un número de testimonio. Dos personas se juntan para dar testimonio de algo. Vamos a mirar otro pasaje. Juan capítulo 8, versículo 17. Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. El 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dice Jesús, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Quién dio testimonio desde el cielo de que Jesús era el Hijo de Dios? El Padre. Pero también Jesús daba testimonio de sí mismo. Entonces se juntan los dos testimonios. Se junta también el testimonio del Espíritu Santo, que testificaba fuertemente por medio de las señales y los prodigios que Jesús hacía, de que Jesús era y es y será el Hijo de Dios. Aquí encontramos nuevamente el número 2 como un número de testimonio. Vamos a ver otro pasaje. Lucas capítulo 10, versículo 1. Con esta clase de enseñanzas, hermanos, ustedes se van a hacer diestros en el manejo de la Escritura. Van a aprender a conocer su Biblia y van a poder identificar más o menos por la altura dónde se encuentran estos pasajes. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió ¿cómo? De dos en dos. ¿Se dan cuenta cómo es? Para que dieran testimonio de la luz, para que dieran testimonio, para que resucitaran muertos, para que sanaran enfermos. Van de dos en dos estas personas, porque aquí estamos conociendo el dos como número de testimonio. Vamos a ver otro par de testigos. Caleb y Josué, Números capítulo 14. Libro de los Números, en el Antiguo Testamento, el capítulo 14, versículo 36 al 38. Vamos a ver qué clase de testigos. Aquí Moisés está enviando, había enviado a 12 espías, 12 testigos. Un número perfecto que habla del gobierno de Dios. Ya lo abordaremos más adelante cuando lleguemos a este número. Pero de estas 12 personas, todos tenían la obligación de decir lo que habían visto y lo que habían oído, con veracidad, con fidelidad. Pero 10 de ellos mienten, se desaniman, y los únicos testigos verdaderos que permanecen es Josué y Caleb, son 2. Entonces encontramos otra vez el número del testimonio. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Quiere decir que hay personas que van a dar mal testimonio de lo que es la vida cristiana, pero habrá unas personas fieles que darán buen testimonio de lo que es la vida cristiana a pesar de los tropiezos o de los obstáculos que nosotros los como cristianos podamos tener. No importa la clase de problema que haya, siempre habrá testimonio de dos de que es verdadera la vida de Dios aquí en la tierra, la vida cristiana. Aquí encontramos a Caleb y a Josué fieles. Y encontramos a 10 infieles. ¿Fue la mayoría o la minoría la que permaneció fiel?
Minoría.
La minoría. Siempre Dios guarda un remanente fiel. Aquí en esta congregación cristiana y en muchas otras más, siempre Dios tiene un remanente fiel. No es la mayoría los que son fieles, sino la minoría. ¿De cuáles somos nosotros? El 2 marca separación, pero el 2 también marca testimonio. ¿Seremos como ellos o ellos serán como nosotros? ¿O nosotros seremos como Jesucristo? Aquellos van a marcar, son dos clases de instrumentos en una iglesia cristiana. Vasos de honra y vasos de deshonra. Vasos de oro y vasos de madera. Vasos de plata y vasos de barro. Y dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil al Señor. La madera, el barro, está considerado como para usos viles, obras carnales, cristianos carnalotes completamente. Y el oro y la plata está considerado para usos santos, cristianos espirituales. El oro habla de la divinidad del Señor y la plata habla de la redención del Señor, de que fuimos rescatados. Entonces, habemos gente que dejamos transformar nuestro carácter y damos fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y por ese fruto que estamos dando, las personas que no guardan la palabra de Dios se van a distinguir de entre nosotros. La luz y las tinieblas. ¿Cuántos elementos encontramos?
Dos.
Luz y tinieblas. ¿Qué somos? ¿Por lo que hacemos somos considerados luz o por lo que hacemos somos considerados tinieblas? ¿Qué somos? Hay dos extremos, verdad y mentira. Dios y el diablo. El que habla verdad es de Dios, porque Dios es de verdad. Un Dios de verdad. Aparte de ser verdadero, es que habla verdad y dice verdad. Y el diablo y la mentira, ¿de qué lado estamos? El número dos marca una separación, pero el número dos también marca testimonio. Bien, les doy otro pasaje. Encontramos a Moisés y a Aarón. Moisés y Aarón, Éxodo capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios, con D minúscula, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Delante del mundo, delante de los egipcios, Dios había levantado a estos dos testigos para que, perdón la redundancia, testificaran de la orden de Dios de dejar ir libre al pueblo hebreo de la esclavitud de Faraón y también para que testificaran del poder de Dios en contra del pecado. Los juicios que Dios derramó sobre Egipto por mano de Aarón, de Moisés y de Aarón, fueron juicios contra los dioses egipcios. Sí, capitán.
Aquí Dios con minúscula quiere decir juez.
Sí. La palabra que se usa aquí para Dios en hebreo es Elohim o Elohim. Te la dicto con mucho gusto, por si quieres irla transcribiendo ahí en tu libreta. Se escribe no, ahora verás. E mayúscula, le pones una cabañita invertida a la E sobre la E, así mira. Luego una L minúscula, una O con cabañita arriba, pero ya no invertida, sino así como casita. Una H, una I con cabañita I latina. Con cabañita la I, así. Una Y y una M. 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 M de Mario. Ahí encontramos la palabra Elohim.
¿La E mayúscula viene la cabañita cómo?
Invertida, así. Con el piquito apuntando hacia la E. Y a un lado de la E, pónganle una comita. Está muy complicado, ¿eh?
No, no,
antes de la E mayúscula.
¿Como asterisco?
Como si fuera asterisco, pero nada más es una comita. Es una rayita. Eso quiere decir Elohim. Y Elohim tiene tres significados en hebreo. El primero, esto lo vamos a abordar un poquito más ampliamente cuando lleguemos a la Trinidad de Dios, que es el número 3, el que sigue del 2. El primer uso que se le da es para hablar de la Trinidad, de la pluralidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elohim, Dijo Elohim, que significa dioses, o pluralidad de Dios, personalidades. La segunda aplicación que se le da es jueces. Dioses, pluralidad de Dios, no politeísmo. Esto es muy importante porque hay una secta llamada los Testigos de Jehová que dice que dioses son tres dioses diferentes. Eso es politeísmo. No, eso niega la Trinidad de Dios. Hablamos de la pluralidad de Dios, no de politeísmo. La pluralidad de Dios es que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. Politeísmo sería Dios Padre, independiente de Dios Hijo, independiente de Dios Espíritu Santo, y los tres son tres diferentes. Y cada quien trabaja diferente. Ese sería politeísmo. Eso no es así, es la pluralidad de Dios, es como tu pluralidad y la mía. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Y los tres somos uno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la tercera acepción o explicación que se da para Elohim es ángeles. La palabra Elohim, primero, se refiere a Dios. Segundo, se refiere a jueces. Y tercero, se refiere a ángeles. Y la palabra Elohim significa el desplegador de poder. Eso es. Y Dios es desplegador de su poder. Tiene muchos nombres, Dios. Uno de ellos es el Shaddai, que es el Dios todopoderoso.
Para discernir cuál de las tres aplicar a determinado pasaje, es leyendo el contexto.
Exactamente. Para discernir cuál de las tres se está aplicando en cada pasaje, se lee el contexto. Y ahorita, cuando lleguemos al número 3, lo vamos a abordar y vamos a ver. Miren, ahí tienen un ejemplo. Perdón, estamos hablando del número 2, pero aprovechando que estamos aquí, Salmo 82. Aquí lo vamos a poder discernir. ¿Ya lo tienen, Salmo 82? Versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. Aquí está clarísimo, ¿no? En medio de los dioses juzga. ¿A qué dioses con D minúscula se refiere aquí?
Jueces.
Exactamente, por el contexto entendemos que es jueces. Aquí el versículo 2 marca la separación. Es interesante la numerología. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Se dan cuenta? El número 2 ya nos aclara el contexto del 1, que está hablando de del número que no acepta divisiones, el 1, el omnipotente Dios. Y después el 2 ya los hombres que hacen acepción de personas en el juicio. Los siervos de Dios que juzgan mal, que juzgan conforme a su corazón y no conforme a la Escritura. Entonces, en este pasaje nosotros podemos discernir a qué dioses se refiere. A Elohim es jueces. Les voy a dar un pasaje paralelo. Segundo de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Segundo de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Versículos 6 y 7. 5. Segundo de Crónicas 19, versículos 5 al 7. Perdonen. Y puso jueces, y puso Elohim en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los Elohim: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Este pasaje nos aclara el Salmo 82, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la diferencia entre Elohim, Elohim, Elohim. Dios, jueces, ángeles. Bien, volvemos al número 2. Estábamos en Elías y Eliseo. Mencionamos a Moisés y Aarón, pero ahora Elías y Eliseo. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Por favor, si usted no alcanza a localizar rápidamente el pasaje, no se desespere. Cuando menos está habituando a escuchar los nombres de los libros de la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aquí tenemos otros dos testigos de que dan testimonio de Dios. Un hombre llamado Elías y otro hombre llamado Eliseo. Cuando Dios se lleva a Elías, se queda Eliseo. Los dos eran profetas. Uno era aprendiz o discípulo de Elías, y cuando Dios a Elías, se queda Eliseo en su poder, y Eliseo despliega un poder mayor que el que desplegó Elías. Elías es tipo de la iglesia cristiana que será arrebatada. Porque se lo llevó Dios en un torbellino, en un carro de fuego, se lo llevó al cielo. No murió, fue transformado, se lo llevó a la presencia del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Aquí encontramos dos testigos que daban testimonio de Jehová de los ejércitos en medio de una época de apostasía de la fe. Brinquémonos a Hechos capítulo 13, por favor. Este es el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 13, versículo 2. Leamos el 1 para no aislar el texto del contexto. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Vamos a encontrar a dos siervos del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí se hace un llamamiento apostólico, un llamamiento ministerial, por instrucciones del Espíritu de Dios, el cual es administrador de la iglesia. Debe ser administrador de toda congregación cristiana. Pero cuando se le da oportunidad a Dios, obedeciendo su palabra, el Espíritu Santo es el administrador de la iglesia. Pero cuando no, el hombre es el administrador y el hombre entra en condenación, en herejía, en legalismo, en denominación y en división. No puede haber dos gobernantes en una iglesia. Y en este caso, el dos es número de separación. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo, enviado para gobernar la iglesia, para prepararle una novia bien dispuesta para Jesucristo, encuentra oposición en un líder cristiano? ¿Cuántos hay? El Espíritu Santo y el pastor. ¿Cuántos son? Hay división. O es el Espíritu de Dios o es el pastor.
Doctrina de hombre.
Pero si el hombre se somete a los principios de Dios, entonces, segunda de Corintios, segunda, que es, habla de división también. Capítulo 3, versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, el siervo ya no es el Señor, ya no es el patrón de la congregación. El siervo ahora sirve al Señor y sirve a la congregación, ya no se enseñorea de ella. Hay muchas congregaciones hoy en día, hermanos en la fe de Jesucristo, que hablan de, le hablan directamente al Espíritu Santo y le piden al Espíritu Santo y todo esto al Espíritu Santo. Pero en realidad ellos son los que mandan en la congregación, no es el Espíritu de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿hay división ahí? El siervo fiel al Señor se somete a Dios, acepta los principios de la palabra de Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu. Y entonces es el Espíritu de Dios el que gobierna la iglesia, dice que se hace, dice que no se hace, quién toca, quién no toca, etcétera. ¿Me explico? Da visiones, da sueños, da mensajes, trae revelación, sabiduría, profecía, dones de sanidades, diferentes cosas, pero siempre en la paz y en la libertad del Espíritu de Dios, no bajo el régimen legalista de una denominación. ¿Sí me explico? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de esto? ¿No? Muy bien. Continuemos. Gracias por su comprensión. Me hacen creer que explico muy bien. No se crean. Hechos capítulo 4, ya que estamos en Hechos, pasemos al capítulo 4, versículo 19. Estábamos en Hechos 13. Ah, pero es que los mandé a Segunda de Corintios, ¿verdad? Yo no me moví. Bueno, aprovechando que estábamos en el Nuevo Testamento, gracias. Volvemos a Hechos capítulo 4 y en el versículo 19 encontramos a un par de testigos poderosos, fieles. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto, hermanos, ha producido un gran número de controversias. Hay dos clases de sujeción. La sujeción gubernamental, a la cual hay que sujetarnos obligatoriamente, no es cuestión de que queramos o no. La sujeción que Dios manda al gobierno de nuestra república, en este caso, es obligatoria, hasta en tanto las órdenes del gobierno no vayan en contra del mandato de Dios, porque entonces será necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras no ocurra esto, escúchelo bien, la sujeción al gobierno de nuestra república mexicana, bendita sea en el nombre de Jesucristo, es obligatoria. No es voluntaria, es obligatoria. Mi sujeción y la tuya y la de cualquier ser humano que vivamos en una ciudad, al encontrar una luz en rojo, es obligatoria la luz de parada. No es, nah, me vale, yo no quiero. Es obligatoria. Cuando se transgrede esa luz, si lo sorprende a un agente de tránsito, la falta es infraccionada. Es obligatoria, no es voluntaria. No es, si yo veo el rojo, no, pues fíjate que ahora, hoy, no tengo ganas de obedecer los rojos. Me los voy a pasar todos. El rojo es vida, hermanos. El rojo es vida. La sangre de Jesús nos da vida y es roja. Pero también un semáforo en rojo es vida. Cuando se lleva con precaución, cuando se transgrede un rojo y viene otro en contrasentido, hay accidente, hay muerte. Pero volviendo al punto, la obligación, la sujeción al gobierno es obligatoria. Y ahora, la sujeción al gobierno de la iglesia es voluntaria. A ver, con esas miradas así que, yo sé que les parezco abuelito ahorita por mis anteojos que estoy estrenando. De hecho, ya los usaba ya en la casa, pero, ay, pues ya, 50, aunque no me siento como, pero 50, ahí les va. Romanos capítulo 12, el 12 es número de gobierno, está Romanos adelantito de Hechos. Es el siguiente libro de Hechos. Romanos capítulo 12. ¿De qué habla? No, es el 13, perdónenme, yo me equivoqué. Versículo, capítulo 13, versículo 1. Aquí no es si quieres someterte. Aquí no es si quiero someterme. Aquí es sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿De qué clase de autoridad está hablando aquí? De la autoridad civil, de la autoridad gubernamental, de la autoridad de la tierra. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Está hablando de autoridades gubernamentales, a las que Dios nos dice, sometámonos. Aunque no nos guste el 15% del IVA, aunque no nos guste lo que está pasando, tenemos que respetar a las autoridades, porque ellos están puestos por Dios, aunque ellos no lo entiendan así, para un buen gobierno. Y si nosotros tenemos un mal gobierno, es porque no levantamos nuestras manos al cielo, manos santas, orando en todo tiempo por nuestras autoridades. Es por eso que tenemos un mal gobierno, porque no cooperamos para bendecir a las autoridades. Entonces, aquí está hablando de una autoridad gubernamental a la cual nos es obligatorio sujetárnosle. Pero, ahora, pasemos a otro tipo de autoridad, a la autoridad eclesiástica, y les voy a poner la diferencia, en la cual se han perdido muchos siervos de Dios. Hebreos, capítulo 13... versículo 17. ¿Ya lo tienen a la vista? Obedeced a vuestros pastores. Ya no es una autoridad gubernamental, y es una autoridad eclesiástica, una autoridad espiritual. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La sujeción es voluntaria. La sujeción a la autoridad espiritual es voluntaria. La sujeción a la autoridad gubernamental es obligatoria. Y es condicional la sujeción a la autoridad espiritual. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Yo no me sujeto si no velan por mi alma. Es la condición. Veamos el versículo 7 de este mismo capítulo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué hablaron los pastores?
Palabra de Dios.
Ajá. Hay mucha gente que dice, pero no hace. No lo busquen. Mateo capítulo 23 dice, Jesús... En la cátedra de los escribas y de los fariseos, en la cátedra, los escribas y los fariseos sientan en la cátedra de Moisés. De todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, pero no hagáis como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, aquí, como tú oveja y yo oveja, estamos leyendo la palabra de Dios, la misma Biblia que tú tienes, o la misma edición, o un mismo ejemplar más o menos parecido, tiene el pastor. Entonces, lo que tú lees, lo estoy leyendo yo, lo puedes corroborar, lo puedes comprobar, que lo estamos hablando. Entonces, les leo el versículo 7, a ver si hay diferencia. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Cuando una persona se acuerda, ¿qué pone en juego? ¿Qué pone a trabajar en su cabeza? Cuando una persona se acuerda, ¿qué pone a trabajar en su cabeza?
Memoria.
La memoria. Acuérdate de lo que viste, de lo que oíste. Te habló la palabra de Dios, te dijo, no mentirás. ¿Te acuerdas que el pastor te dijo eso? Sí, amén. Ahora, de acuerdo a lo que te dijo el pastor, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Punto número 2. Causa división. Yo me acuerdo que el siervo de Dios me habló la palabra de Dios y me dijo que no maldijera. Bueno, ya lo consideré, yo me acuerdo de eso. Pero ahora, yo recuerdo y considerando su conducta, ese pastor me da muy mal testimonio porque a él lo he visto maldecir. Sin embargo, él me dijo que yo no maldijera. Entonces, yo al considerar su conducta, veo que él no está haciendo lo que dijo. Y luego dice, 3, imitad su fe. ¿Valdrá la pena imitar la fe de un hombre impío? Por eso les digo que la sujeción a la autoridad espiritual es condicionada. Los siervos de Dios, hermanos, han tomado como una prepotencia el abuso de autoridad y le dicen a la gente, sujétate a mí, no importa cómo sea yo. Quieren que la gente se les sujete como si fuera el gobierno. Y no es así. Y lo que nosotros enseñamos es, tú te sujetas al pastor con inteligencia, mirando el resultado de su conducta. Si es un pastor adúltero, si es un pastor egoísta, si es un pastor codicioso, si es un pastor borracho, si es un pastor tranza, pide prestado y no paga, ¿te vas a sujetar a él?
No.
No. Porque uno está saliendo de la inmundicia de vida que llevó y le toca a uno un pastor con vida inmunda, pues mira, ninguno de los dos salimos, ¿no? Yo tengo que, juzgar conforme a la palabra de Dios, tengo que pensar muy bien y analizar muy bien la clase de conducta que lleva. Y si él me dice, sujétate a mí, yo soy el ungido de Jehová, Hechos capítulo 4, por favor. Pablo se atrevía a decir eso, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo tenía el testimonio, dice, yo sé a quién estoy siguiendo, yo sé a quién estoy sirviendo. Entonces se atrevía a decir, imítenme, porque yo estoy imitando a Jesucristo. Y imitar a Jesucristo es vivir la palabra de Dios. Hoy en día, lamentablemente, muchos siervos de Dios no están imitando la palabra de Dios. Están usando la palabra de Dios para decirle a la gente, sujétate. Quieras o no quieras, yo soy el pastor. No, la relación es voluntaria, hermanos. Es voluntaria. Yo jamás, como siervo de Dios, puedo obligar a ninguno de ustedes, ni a ninguno de los que escuchan el cassette, a que me obedezcan si no están voluntariamente de acuerdo. Yo no puedo decir, yo soy el pastor y a mí me respetan. No, yo tengo que ganarme ese respeto, porque las ovejas del Señor son inteligentes. Estamos sentaditos aquí, viendo, checando, Hechos 4, 19. Aquí nosotros encontramos que mire qué clase de gente, para que entendamos el contexto, ¿por qué Pedro y Juan les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios? ¿A quién le dijeron esto? Pedro y Juan dijeron esto, pero ¿a quiénes se lo dijeron? Hechos 4, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Sí. Los picudos, ¿verdad? Los que traen anillo de oro, así, que caminan con la mano como si les hubieran quitado el pedestal de ahí y nada más le extienden, ven a alguien y le extienden la mano para que se la besen, ¿verdad? Y reciben gloria de los hombres. Esa gente prepotente que se siente que porque es casta sacerdotal ya son los máximos de la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? De ese país. Lo máximo, dice, pues, yo soy la autoridad y te me sujetas. Ellos fueron a decirle a Pedro y a Juan. En primer lugar, versículo 7, les dicen, ¿quién los autorizó? ¿Quién los autorizó a sanar enfermos sin nuestro permiso? ¿Eh? A ver, ¿por qué? ¿Por qué andan sanando paralíticos si no nos han pedido permiso por escrito? ¿Por qué andan echando fuera demonios? Que ya el Vaticano ya sabe que le van a echar fuera el demonio a esta gente. Hay que hacerle un estudio con psicólogos, con psicoanalistas, con psiquiatras y con todos los PISI que se conozcan. Y hay que mandar mucha información allá al Vaticano para que de allá nos digan. Y después de varios años de estudio, no, el Vaticano deberá determinar si este está endemoniado y necesita un exorcismo o no. ¿Por qué andan echando fuera demonios? ¿Con qué potestad hicieron esto? ¿Con qué potestad sanaron a este? Más o menos. Versículo 7. ¿Con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Por qué no lo hicieron en el nombre de la santa, romana, católica, apostólica? A ver, enséñame tu credencial. Tus credenciales, tu charola, enséñame. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace una declaración y da testimonio de su fe. Versículo 16, ellos se quedan anonadados y embrutecidos y dicen, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Nosotros nunca en el nombre de Gamaliel hemos echado fuera un demonio. Y Gamaliel es fariseo de fariseos, es el picudazo de nosotros. Nosotros nunca en el nombre de ninguno de nosotros, ni en el nombre del Sanedrín, hemos sanado a un enfermo. Dice, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, el nombre de Jesucristo. Y llamándoles, les intimaron, tú que sigues hablando de Jesucristo, aquí te vamos a correr, te vamos a apedrear, te vamos a matar. Te prohibimos que hables, te prohibimos que seas cristiano, te prohibimos que dejes de mentir. Miente, mentiritas blancas, mentiritas piadosas. Miente para que seas igual que todos. Dijo el Señor, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, ¿la sujeción a la autoridad espiritual es obligatoria o es voluntaria? Ahora, si es voluntaria, y tú ya lo estás entendiendo así, hermano, como yo lo he entendido, la sujeción voluntaria tiene que ser firme y decidida, siempre condicionada. El día en que el pastor me deje de dar buen testimonio, pero con justicia juzgar, ¿no? Porque mucha gente, porque no se hace su capricho, pues se ofenden y dicen, no, el pastor está dando mal testimonio. No, no es cierto. Lo que pasa es que a ti no te conviene, porque ahí predican duro contra el pecado. Esa es la cosa, ¿verdad? La sujeción voluntaria debe ser firme y debe ser permanente, hasta en tanto Dios no muestre otra cosa. Quiero decir, yo me voy a sujetar al pastor fulano de tal, porque su vida me da testimonio de que él está viviendo la palabra de Dios, hasta en tanto Dios no me muestre otra cosa. Supongamos que Dios me llama a servir en otra congregación. Yo voy a estar sujeto a ese pastor, no voy a andar brincando de congregación en congregación, voy a estar sujeto a ese pastor porque me interesa su forma de enseñar, me interesa su vida, me da buen testimonio, y si Dios me dice, Agustín, suelta este lugar y vete para allá, yo voy de frente con ese pastor y le digo, pastor, fíjate que Dios me está inquietando con esto y yo me voy. Ese pastor, si sirve a Dios, va a decir que Dios te bendiga, hermano. que Dios te use, porque es necesario predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, la sujeción es voluntaria. ¿Me explico? Entonces, hoy en día mucha gente está severamente dañada por causa de estas dos divisiones o de estas dos clases de gobierno, el obligatorio, que es el gubernamental, y el voluntario, que es el espiritual. Los siervos de Dios usan la obligatoriedad del gobierno para imponerlo en la iglesia, y muchas ovejas del Señor están dañadas por esto.
¿Por?
Sí, 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 meten el gobierno del mundo en la iglesia, y el gobierno de la iglesia es teocrático, es el Espíritu Santo. Y fíjate que curiosamente lo que dice ahí la Escritura, hablando del gobierno de Dios, es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y no es libertad para no pecar. Digo, no es libertad para pecar, sino libertad para no pecar, perdón, hago la aclaración. No es libertad para pecar, sino libertad para no pecar. Porque donde está el Espíritu de Dios se enseña libremente, se deja a la gente en libertad para que ellos decidan si pecan o no pecan. Si pecan es su bronca, si no pecan son bendecidos. Donde hay libertad del Espíritu de Dios se enseña, hermano, todo te es lícito, pero no todo te conviene, tú sabes lo que te conviene. Y se le deja. Donde no hay esta libertad del Espíritu de Dios, el pastor anda de casa en casa pidiendo los diezmos, pidiendo las ofrendas, revisando detrás de las puertas a ver si tienen a un San Ignacio de Loyola, alguna cruz de paja, o una herradura colgada en la puerta, o mugres de esas. Y el pastor hace a la gente esclava de la congregación, porque no hay libertad. No sé si alcancé entre tanta palabrería a explicarme. Más o menos. Bueno, continuamos entonces. Volvemos a lo del número 2. Sí, Pepe.
Entonces, en un momento dado, un país está en guerra, los cristianos dejan de obedecer en esta área porque se invalida el mandamiento de Dios, ¿le lo matarás?
No. En este caso, el que lleva la culpa es el gobernante. Porque al cristiano le es dada obligatoriamente el cumplimiento del servicio militar. Y suponiendo que México entrara en guerra, y si nos llaman a servir a toda la clase 45, yo voy a pelear. Yo voy a pelear y voy a defender mi patria, porque detrás de mi patria está mi esposa y mis hijos.
Aunque mates.
O sea, aunque le zorraje la cabeza a alguno. Esa sangre no será sobre mi cabeza, sino sobre aquel que me mandó a pelear, porque yo en obediencia a Dios fui a defender mi patria. Ahora ya depende de mí, estando allá, si le tiro 2 milímetros arriba de la cabeza, ¿no?
O en una patrulla.
Sí, pero el otro sí me apunta 2 milímetros abajo de la cabeza y moles, brother. Entonces me da, ¿verdad? Y murió por la patria. Digo, pero ya para llegar a ese extremo hay que dejar que todo avance. Porque el soldado tiene que obedecer al Señor. Cuando se trata, digo, al gobierno, porque el Señor dice que hay que sujetarse al gobierno. Cuando se trata de matar impunemente, pues dijo el Señor, no matarás, no matarás. Pero ¿qué pasaría entonces con aquel pueblo de Dios? Dios ya les dio el mandamiento, no matarás, en Éxodo y en Deuteronomio, y luego más adelante, ya brincas a Josué y en el capítulo 6 te encuentras con que tumbaron los muros de Jericó y entren derecho y maten todo lo que hayen. ¿Qué pasó? ¿Por qué transgredieron el mandamiento de no matarás? No transgredieron nada. La paga del pecado es muerte. Dios le mandó a su pueblo herir a filo de espada a todas esas ciudades impías, paganas, porque sus pecados habían llegado hasta el colmo de su medida. Entonces Dios había determinado muerte y Dios usó a su pueblo como juicio, como verdugo para ellos.
O sea, matadito no es
culpa. Si no, Éxodo estaría hasta... Perdón, el mandamiento no matará estaría en el último libro de la Biblia, ¿no? En el Apocalipsis.
No existiría.
¿Eh? No existiría. No, no matarás es premeditación, alevosía y ventaja. Aquí ya estamos hablando de otro terreno que es la defensa de la patria. Dios nos defiende y no debemos tentar a Dios, pero supongamos que nuestra familia está en peligro. Se mete un ladrón a la casa o tres ladrones a la casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permitir? Claro, esto no le va a pasar a un cristiano. No, por supuesto, no le pasará a un cristiano. Pero vamos a suponer por un momento así, como tratando de exagerar el ejemplo que se me está poniendo, que el cristiano tiene que defender con su vida, la vida y la integridad física de su esposa y de sus hijas. ¿Qué va a pasar ahí? No, pues violenlas, ¿verdad? Y ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El cristiano invoca el nombre de Jesucristo, pero al invocar el nombre de Jesucristo se va agresivamente, usando sus manos, sus puños, a defender la integridad física de su familia. Yo creo que eso va a ser. Ahora, de que llegue a ocurrir esto, pues quién sabe, está por verse, porque Dios puede cegar, ¿verdad? Como sucedió con Sodoma y Gomorra, que ya querían echar mano de Lot para matarlo, porque querían violar a los dos ángeles que habían sido enviados por Dios a destruir esa ciudad, para impedir que los malos mataran a Lot. Fueron heridos con ceguera, desde el menor hasta el mayor, y no los tocaron, se perdieron, se afanaban buscando la puerta, nunca la encontraron. Entonces, en un momento dramático, en un momento de emergencia, dice la Escritura, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Esta mañana a mí me platicaban de una familia que fue a Acapulco, unos hermanos en Cristo. No son muy espirituales, pero de todas maneras son hermanos en Cristo. Y ellos fueron a un lugar turístico allá de visita en Acapulco con su pequeñita, marido, mujer y su pequeñita. Y cuando estaban sentados ahí admirando la preciosidad de la bahía, le salieron tres fulanos, le pusieron un cuchillo en la garganta de la niña y le dijeron, me das lo que tienes o te mueres, o te mato a tu hija. ¿Qué hizo el cristiano? No tuvo chance de decir, Señor. Se llenó de ira, se molestó, pero tuvo que dejar la cartera, el reloj y todo eso. Ahora, ¿por qué le ocurre esto a un cristiano, hermano? Pues sencillamente porque no anda en los caminos del Señor. Pablo decía, Dios me ha librado de peligro de ladrones, pero no dice que lo hayan asaltado jamás. ¿No? No, que no vayas a Valle de Bravo porque están asaltando mucho.